concurso An-Nur Qom España número 1, organizado por la Universidad Internacional Al-Mustafa y la Fundación Cultural Oriente con la colaboración de la comunidad islámica duodecimana Ayatollah, durante el verano de 2014 en la ciudad de Qom. Historia del Islam 1, por el Dr. Shahrian Chohaipur, con la traducción del Sheikh Suhail Asad.
Bienvenido, Iván. Va a pasar un buen salabo de Mahmoud al Mahmoud Chulu.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
Te voy a presentar primero, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, y le va a mi nombre. Se llama Shahrior Shujaipur. Se habla persa, árabe y francés, y escribe y lee un poquito de español. Inglés también habla. Su especialidad son estudios islámicos, derecho islámico y finalmente el doctorado de historia de Chile. Entre hoy y el martes vamos a tocar dos temas. Uno es el tema de la historia del Islam, digamos, como yo la historia del Islam, desde la muerte del profeta en adelante, la desviación de la comunidad islámica, de la sunna del profeta, de la tradición profética, y después vamos a tratar la historia contemporánea. ¿Están de acuerdo? Nosotros, en nuestra opinión, no tenemos, digamos, en esto tocar como este tema que vamos a tocar, no tenemos ningún tipo de fanatismo, ni shia ni sunna. Nos interesa presentar la cuestión de una visión filosófica y analítica.
در زیحجه سال ده هجری حضرت علی رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرد. از اون روز، یعنی از روز قدیر تا روز
Según un documento histórico del 18 de Dhul-Hijjah, del año 10 de la Égira, que es el día del Qadir, cuando el profeta establece que el imam va a ser su sucesor, hasta la muerte del profeta pasaron 70 días. En esos 70 días ocurrieron sucesos increíbles. Con respecto al suceso del Qadir, el día del Qadir, para que sepan, históricamente hablando, son tantos los sabios, digamos, que han narrado, tanto que han narrado este suceso, que los hadices son mutawatir, son los hadices que se narran por tantas cadenas que ya no queda duda de que eso es una realidad. O sea, según la ley coránica que le sirve para el tema de Abir, que la sura Al-Ma'idah, la sura La Mesa, la ley 67, ya ayus al rasul falter maus y la idea que significa, oh profeta, divulga o difunde aquello que te ha sido revelado por Dios, por tu Señor. Y si no lo haces, no habrás cumplido con tu misión, no habrás difundido el mensaje de tu Señor. Wallahu ya'simu kaminan nas, y Dios te protegerá de la gente, digamos. Según esa ley,
گفته میشه که اون قسمت آخر آیه که خداوند پیامبر فرمود والله یعصم کنه الناس.
Dice según esa ley, ya que digamos la interpretación tiene que ver con el día de Qadir, el profeta dice que la primera parte de la ley descendió dos veces, o sea, antes de la parte wallahu yasim al-nas, que significa Dios te protegerá de las personas. Dice la primera parte descendió dos veces y el profeta se encontraba muy preocupado, tenía una sensación de preocupación. Dice que recién la tercera vez descendió la ley nuevamente y finalmente Dios le dice: no te preocupes, como haciendo no te preocupes. Wallahu yasim al-nas, Dios te protegerá de la gente. Lo que queremos analizar ahora o evaluar ahora es por qué el profeta estaba preocupado. ¿Ustedes qué piensan?
Porque conocía que determinados compañeros no, 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 no iban a aceptar eso.
Quizás que va a pensar que una relación, digamos, familiar por ser, digamos, su hijo, su primo, y todo eso, que no es porque es la persona que provee desde este sitio, digamos.
Tengo una pregunta. Primero, ¿cómo se sabe que esto tiene un verse? Y segundo, ¿por qué al, digamos, al haber esa duda del profeta de si decirlo y esperar, no sería, digamos, nada más que una manifestación de la voluntad del profeta contra la voluntad de Dios?
این رو در بسیاری از تفاصیل در این مورد صحبت شده، اینو من تحقیق کردم در موردش که گفته شده که
dice porque no en los tafsires aparece que el profeta dirigiéndose a Gabriel durante el camino ahí descendió Jibril con la bella y luego llegando a Gabriel ahí mismo nuevamente. Entonces es
como...
pero supongamos que el ángel ha descendido dos veces y el mismo contexto de la bella habla de esa preocupación, porque dice si no lo haces no habrás cumplido tu misión y Dios te protegerá de las personas. O sea, hay algo que
lo preocupa.
Con respecto al tema de la preocupación del profeta, que si es, digamos, encontrar la voluntad de Dios, es que no estaba preocupado por el futuro de la comunidad, y ahora lo vamos a comentar, digamos, qué es lo que ocurrió durante sus 70 días, cuando estaba vivo el profeta todavía, desde la vida hasta su muerte.
اما اون قسمت آخر آیه که میگه بالله و یعصمنا
dice, bueno, con respecto a esta parte final de la ley que Dios le dice que protegerá de las personas, habla en realidad de una preocupación que el profeta tenía, que ahora que esa preocupación tenía que ver con lo que venía después de la muerte del profeta. O sea, si ya estaba preocupado por el futuro de la comunidad después de la muerte del profeta. El primer suceso histórico que ocurre durante estos 70 días después del día del Gadir es el plan que habían propuesto para el asesinato del profeta o la entre Meca y Medina habían planeado estar algunos de esos de los allegados al profeta, los compañeros del profeta, estar arriba de una montaña esperándolo, que lo esperaban con una roca para tirársela cuando pase por ahí. Y era un plan tan secreto que ni siquiera los más cercanos de los compañeros se habían dado cuenta. El profeta recién a través de la revelación se da cuenta que estaban esperando para matarlo. Entonces era tan sensible el tema de la asunción profética que ya en los primeros días habían planeado matar al profeta. Y el mismo profeta, antes de llegar a ese lugar, él dijo, les habló, sepárense, no quiero ni siquiera mirarlos porque si los miro voy a maldecir. Entonces dice, le dijo, sepárense y corran, digamos, escápense.
البته ما قصدمون نیست که بخوایم در من نمیخوام در مورد تاریخ خیلی سوال کنم بیشتر این رو گفتم
ان رالیه بیس نو اوبیامنته نو می انترسا پلانچر تما دی هیستوریکو دو پروفیتا استوی سیمپلمنته پلانیاندو استابلیسر استا کاوزا دی لا دسویاسیون دی لا سوسیداد اسلامیکا دپوس دی لا مورته دی پروفیتا. Según el análisis que hacen muchos historiadores, en toda la época del profeta existían dos especies de partidos, digamos, grupos entre los compañeros del profeta. Un partido era conocido como partido de Quraysh, los seguidores de Quraysh, o la gente de Quraysh, que era un grupo, y los otros el partido Alawi, o Alawi, digamos, los seguidores de Ali. En el primer partido, bueno, había personajes como los primeros tres califas, Abu Bakr, Omar, Osman, Sa'd ibn Waqqas, Abdurrahman ibn Auf, y bueno, muchos de estos compañeros, digamos, que eran. Y en el segundo partido, en el segundo grupo, digamos, de los compañeros del profeta, estaban personajes como el Imam Ali, como Abu Dar, como Mentar, como Salman y como Ammar.
دیدگاهاشون چه فرقی با هم داشت؟ گروه اول معتقد بودن که بعد از پیامبر وجوب و لزومی نداره، لازم نیست که حتما ما از Sí, leyes.
Ahora, ¿cuál era la diferencia de estos dos grupos para que nosotros los dividamos, digamos, en dos partidos? Dice, bueno, el primer grupo tenía la convicción de que la tradición política y religiosa del profeta no debía seguirse al pie de la letra, es decir, que podían existir cambios y ellos podían, digamos, no obedecer al profeta en todo lo que tenga que ver con su tradición política y religiosa. Mientras que el segundo grupo, el alaurita, era un grupo que decía que había que seguir al pie de la letra las enseñanzas de la tradición política y religiosa del profeta. Este tipo de pensamiento durante estos 70 días se mostró de una forma mucho más enfatizada, digamos, la diferencia en la línea, en la corriente de pensamiento de todos los grupos, se enfatizó mucho más durante todos estos 70 días. Por ejemplo, para un poco ir analizando, digamos, argumentando estas diferencias, cuando se preparaban los musulmanes para la lucha o la guerra con los bizantinos y el profeta había armado un ejército para ello, ese ejército le había puesto el comandante Osama, que era un joven de 19 o 20 años en esa época. El grupo del partido del Quraysh, por ejemplo, no aceptaron la comandancia de Osama. Y ahora nos damos cuenta que el mismo profeta había puesto a Osama justamente para ver cuál era la reacción de muchos de sus compañeros, de que si seguían la orden del profeta o no. Porque como era joven, era obvio que iba a haber discusión.
بعد از فوت پیامبر اتفاق خیلی بدی که میفته که واقعا هنوزم برای ما جای سوال هست این که پیامبر در واقع فوت میکنه و کسی که به عنوان
زیرا نو کی رو انتران ان muchos detalles del tema histórico los 70 días, por eso vamos directamente al tema que nos interesa. Con la muerte del profeta, lo primero que ocurre es que el mismo profeta muere y su cuerpo permanece dos o tres días en su casa sin que muchos compañeros vengan a, digamos, a mostrar sus respetos y sus honores al cuerpo del profeta muerto, y se reúnen en un lugar llamado Saqifa.
حالا الان این کاردینال ها دارن با هم جر و بحث میکنن که اول پاپ جدید انتخاب کنن میگن بعد بریم سراغ پاپ تشنازه پاپ. در امروز در عالم مسیحیت هم این کار بسیار زشت طرف میشه چه برسه به دوران که کلیسا قدرت بیشتری داشت.
Y si nosotros, yo le pregunto a ustedes como españoles, por ejemplo, y si hay un católico que diga, por ejemplo, si muere un papa, y los cardenales, en vez de preocuparse por el cuerpo del papa, por enterrarlo, por los protocolos, van y se dedican únicamente a ver quién va a ser el sucesor del papa. ¿La gente qué diría? O sea,
más o menos lo que sucede habitualmente.
Dice, bueno, pero al fin y al cabo hay cierta apariencia que se respeta, que vienen los presidentes y después sale el humo, ¿no? Bueno, sacando eso, dice, pero imaginen un profeta como el profeta Muhammad, que es uno de los cinco grandes profetas de la humanidad, el valor que tenía, digamos, para esa gente, que de repente se deje su cuerpo tres días tirado en la casa y que se vayan los compañeros, muchos de ellos, a un lugar llamado Saqifa para reunirse y ver quién será el sucesor. Dice, eso es una pregunta, un interrogante que todavía no tiene respuesta en la historia.
Hatta chandin bar kasani hamam dar mandar manzil payambar be Hazrat Ali Salman Baghdad kasani ke antam payambar.
Dice, no solo eso, hasta hubo compañeros que llegaron a la casa del profeta y ahí estaba el Imam Ali con Salman y algunos compañeros. Dijeron a Ali que deja al profeta unas horas, vamos a reunirnos porque estamos, digamos, dividiendo el poder ahora y es necesario que vos estés porque tú estás ahí y vos estás de vos para que participes por lo menos de la repartición del poder. Entonces el Imam Ali dijo, un poder que va, digamos, a pegar un puñal sobre mi moral y sobre mi ética, o sea, dejar al profeta por poder, es un poder que no necesito, es un poder que no necesito ni me interesa.
خب می‌دونیم که به هر حال اون اتفاقی که افتاد این بود که حضرت علی خلیفه نشد و در واقع ابوبکر بر اساس اون تفسیری که از روایت پیامبر که خلفا و امتی من بعدی من قریش
Bueno, en resumen, lo que ocurrió acá es que finalmente el imam Ali no se transforma en el califa del profeta. En la reunión se decide a través de un plan que había planteado Omar, de que Abu Bakr será el califa, porque el profeta dijo que el califa Umma tiene Quraysh, los califas de descendencia son de Quraysh, y como Abu Bakr era de Quraysh, de alguna forma, digamos, le presionaron a los Ansar, a los de Medina, que ellos no podían ser califas y que tenían que ser uno de los Muhajirin, uno de los que habían emigrado desde Meca. Como tenía que ser de Quraysh, al fin y al cabo, bueno, además de unas cuestiones que ocurrió ahí de discusiones entre ellos, se determinó que Abu Bakr será el primer califa. Bueno, esto que venimos hablando, lo que ocurrió durante estos 70 días de vida del profeta antes de morirse de la tía, en realidad esto que, digamos, de no haber obedecido las órdenes del profeta, de no haber cumplido con la voluntad del profeta, es una especie de retorno al yahidía, o sea, retorno a la época de la gentileza, de la ignorancia, de antes del Islam, la época pre-islámica.
به مدت تقریباً 200 سال پیش از اسلام برخلاف کشورهای اطراف
durante 200 años antes de la llegada del Islam la cultura del pueblo árabe islámico era una cultura y una civilización muy baja, o sea, a diferencia de las civilizaciones que estaban alrededor de durante esos años vivieron una decadencia cultural y civilizacional en la península arábiga. Por ejemplo, había muchas tradiciones y costumbres erróneas en su época. El Corán habla mucho de estas tradiciones erróneas, digamos, desviadas de los árabes de esa época. Por ejemplo, el tema de que enterraban viva a las niñas, ¿no? Si nacía una niña mujer, así como estaba, digamos, nacía, la agarraban y la enterraban viva. Pero miren la decadencia de esta gente, que, por ejemplo, ese tipo de tradiciones, no solo, digamos, era parte del comportamiento normal como de ellos, sino que encima se sentían orgullosos de eso. O sea, tenemos, por ejemplo, frases en árabe de esa época donde un árabe, por ejemplo, dice: yo me enorgullezco de haber enterrado a 7 hijas. Entonces, ese era el nivel de decadencia ética y moral, digamos, de la tradición de este pueblo. Son tantas las tradiciones, digamos, erróneas de esta época, que si quisiera hablar de ellas, deberíamos hablar horas y horas solamente de estas tradiciones. Una de las de estas tradiciones que tenían, estas costumbres que tenían, era, por ejemplo, el sistema tribal que gobernaba esa sociedad. Ustedes entraban en Meca en ese momento, por ejemplo, aparentemente era una ciudad, pero en realidad la vida de ellos no era una vida digamos, civilizada, era una vida a las tribus. Cada tribu tenía su propio límite y otras tribus no podían intrometerse en los asuntos de cada tribu. La persona más importante de la tribu era el presidente, el jefe de la tribu, el cabeza de la tribu, el jefe de la tribu. El jefe de la tribu tenía que tener que cumplir con ciertas condiciones. Una de ellas, por ejemplo, era que tenía que tener mucho dinero, tenía que ser adinerado. La otra, que tenía que tener mucha edad, el más viejo de ellos era generalmente el jefe de la tribu. Y la última condición era que tenía que ser racional, digamos, una persona lógica, digamos, racional. Entonces, imagínense, el tema de ser racional era la última condición. Primero, había que ser, digamos, adinerado y poderoso, digamos, económicamente hablando. Segundo, una persona de mucha edad. Y lo último era tener, digamos, racionalidad. Entonces, en resumen, lo que queremos decir con esto es que, a pesar de que ya los árabes habían conocido al Islam después de la opinión del profeta, en estos 70 días lo que ocurrió es justamente esto que llamamos un retorno a la época de la
yahidía.
Por ejemplo, uno de los argumentos que tenían ellos para decir que Ali no tenía que ser califa era que Ali pertenece a los talibanes, a la, digamos, a la familia de Hashi. Y el profeta también era de la familia de Bani Hashim. Entonces dice, no deberían haber dos digamos, jefes de la misma, del mismo clan, ¿no? Entonces dice, eso es un pensamiento totalmente yaquiní, un pensamiento totalmente preislámico. Por ejemplo, ellos solían decir acerca de la juventud de Ali, porque Ali tenía 33 años cuando lo había propuesto. Entonces decía, eres todavía muy joven, necesitamos una persona de mayor edad. Eso te indica que aún continuaba, digamos, gobernando la mentalidad del Chatiría. Una pregunta, ¿usted qué opina de que después de 23 años de que el profeta estuvo junto a los árabes, digamos, a ese pueblo, aún todavía permanecía esta mentalidad yaquiní? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo?
En realidad, yo pienso que más que la mentalidad es por beneficios, o sea, por beneficios propios.
Dice, lo que dijo la hermana de que había algunos intereses, puede ser que haya algo de eso, pero en realidad lo que yo estuve viendo en la investigación histórica es que en realidad hasta esa gente que tenía intereses, o los hipócritas, eso permanecían así porque todavía tenían una forma de pensamiento, o sea, todavía seguían pensando como yaquiní. Entonces pensaban en sus propios intereses o eran
pocos.
Dice, imagínense que el Corán, por ejemplo, en muchas partes habla de que ciertamente vuestra comunidad es una única comunidad, o sea, habla de la umma, o sea, de una única comunidad. ¿Qué significa? Que había una mentalidad todavía tribal, o sea, todavía pensaban que cada tribu, digamos, era en sí una mini sociedad y, digamos, un individuo. Entonces, esa mentalidad de división de la sociedad, el Corán justamente la ataca a través de este tipo de leyes, como diciendo que significa ciertamente vuestra comunidad es una única comunidad. Si vemos el tema, digamos, la capital del árabe, a veces tiene muchas, digamos, afirmaciones, o sea, empieza con in, ciertamente vuestra comunidad. La forma, digamos, árabe de establecer habla que justamente que Dios quería, digamos, contrarrestar esa mentalidad tribal con este tipo de enseñanza, de que hay una sola comunidad, ustedes son una sola comunidad. El profeta vivió 23 años como profeta, ¿no? En la misión profética, vivió 13 años en la Meca y dice Medina, durante los 13 años de la Meca fueron muy pocos los que se hicieron porque eran islámicos y musulmanes, y muchos de ellos también fueron, digamos, matados por los hipócritas, asesinados por los hipócritas. Los 10 años de Medina fue donde el profeta pudo de alguna manera empezar a ordenar la sociedad y crear un gobierno, y durante todo este tiempo lo que pudo hacer el profeta es mostrarles, es indicarles el camino, es enseñarles las enseñanzas del Islam, digamos, las normas islámicas, las leyes islámicas, pero no se había producido la verdadera transformación de los corazones de las personas. O sea, de esos 23 años era para presentarles el Islam, para poder enseñarles lo que es el Islam, pero todavía no se había dado el proceso de transformación, porque además eso es un tema que los mismos musulmanes por su cuenta tenían que después comenzar a transformarse. Dice, el profeta, por la gran preocupación que tenía por la comunidad, el profeta consideraba a la comunidad como su propia familia. Entonces dice que tenía una gran preocupación, el Corán dice, Harisun alaykum. Dice, era muy preocupado, digamos, se preocupaba mucho por la comunidad. Entonces, Dios le decía, no te preocupes, o sea, es simplemente transmitir mensajes, o sea, las enseñanzas mías, se las dices, se las difundes, las enseñas a tu pueblo de una manera correcta y, digamos, precisa, y hasta ahí es tu responsabilidad, o sea, la preocupación no te lleva a ningún lado, o sea, no es, digamos, responsabilidad tuya preocuparte demasiado por tú nada más difunde mi mensaje y después ya la gente por su cuenta, la responsabilidad de ellos seguido. Bueno, vamos a comenzar a hablar de los sucesos históricos después de la muerte del profeta. ¿Hacia dónde se dirigió, digamos, la sociedad islámica y qué desvió?
¿Quién? از 11 تا 13 خلیفه دوم از 13 تا 23 خلیفه سوم
Bueno, está en los primeros califas, Abu Bakr desde el año 11 después de la Hijra hasta el 13, Omar desde el 13 al 23, Osman del 23 al 36 y el Imam Ali del 36 al 40.
در دوران خلیفه اول که زمان کوتاهی هم بود چون خلیفه اول هم به نوعی
El califato de Abu Bakr, podemos decir que como él tenía, digamos, algún tipo de lazo familiar con el profeta por el tema del castigo de la hija, y fueron dos años y en realidad estaba un poco entre todo, digamos, su unión al profeta y a Omar, por otro lado, no hubo ningún, no hubo tanto cambio en la zona del profeta, fue una etapa de transitiva en realidad. Transitoria. Entonces no hubo cambios en la zona del profeta. Con el segundo califa, con Omar en su califato, ahí comienza a manifestarse esa teoría del partido de los Quraysh que habían planteado que podrían haber cambios en la tradición política y religiosa del profeta. Entonces, durante todo el califato de Omar comenzaron muchos cambios en la tradición profeta. Dice, nosotros basados un poco en nuestro pensamiento racional y moderado, cuando hablamos moderado nosotros estamos en contra tanto del extremismo chiita como del extremismo sunita, o sea, nosotros da lo mismo cualquier tipo de extremismo, cualquiera sea, para nosotros digamos no lo moderado, lo del pensamiento moderado, no del chiita. Entonces, este pensamiento racional y moderado, deseamos hacer un análisis de la función que cumplieron los califas en el devenir de la comunidad o de la ciudad. Nosotros no tenemos ningún tipo de cuestión en contra del califa como califa, en su persona. Estamos ahora analizando simplemente racionalmente qué rol cumplió el califa en el devenir de la sociedad islámica. Entonces vamos a tratar de explicarlo objetivamente, o sea, sin meternos en contra de nadie, simplemente ver cómo afectaron el comportamiento de los califas en el devenir de la sociedad islámica. Vamos a ver, por ejemplo, estos cambios que hubo en la época del califa segundo, Omar. Por ejemplo, hubo una especie de discriminación económica y discriminación racial. Él hizo la división entre los árabes y los no árabes. Y a los no árabes los llamó Mawadi. A los árabes los dividió entre los árabes malinenses y los árabes medinenses. A los árabes de Mesa, por ejemplo, los dividió entre los compañeros de primer grado, de primera categoría, los compañeros de segunda categoría, y así. Y basados en esta división racial, entonces, bueno, cada uno cobraba más o menos. Entonces, eso también dio lugar a la discriminación económica. La pregunta es esta: ¿acaso este tipo de acción estaba conforme con la tradición musulmana? ¿Acaso el profeta tenía una visión discriminatoria? Cuando el profeta, por ejemplo, elige a Bilal como el primer muezín del Islam, que Bilal era, dicen, digamos, no era muy muy lindo de cara, además de ser de otra raza negra, y su pronunciación árabe era muy muy fea, muy mala, digamos. Dice, con esas cualidades, el profeta lo eligió como símbolo de la antidiscriminación, justamente porque muchos decían, ¿cómo? Que nosotros somos árabes y tenemos una buena pronunciación y somos poetas, ¿cómo eligió a un negro y no árabe y con mala pronunciación? Entonces miren cómo el profeta, y además dijo, el Bilal será el muezín hasta mi muerte, como el profeta, digamos, lo estableció como para marcar esa línea, digamos, antidiscriminatoria.
Sino lo que acaba de decir él me recuerda mucho a la situación política, lo que están haciendo ahora de Irak, que según de dónde eres y cómo eres y a qué grupo perteneces, te ponen de un sitio a otro y eso se debe, vamos, que hace una digamos, no sé cómo decirlo, pero se divide el pueblo mucho. Ya cada uno piensa, no es el amor por el daño que está, sino por de dónde es y de qué raza es.
ما که تعیین نمی کنیم منطقه عراق به خاطر اینکه یک کشور قدیمی نبوده که یک کشوری بود که بعد از جنگ جهانی اول به شکل
obviamente nosotros no apoyamos ese tipo de división en Irak, ¿no? Pero igualmente lo que pasó en Irak tiene que ver con un tema histórico también que después de la Segunda Guerra Mundial, en la época del colonialismo en Irak, Inglaterra un poco intentó unir a varias partes en crear un país. Entonces un poco fue medio hecho por la fuerza esa unión, ¿no? No sé, la pregunta es esa, este tipo de comportamiento del segundo califa, el tema de la discriminación tanto racial como económica, ¿es acorde a la segunda profeta?
به گونه ای شده بود وضعیت در جامعه اسلامی که اگر دو نفر همدیگر رو میدیدن قبل از اینکه بگن سلام و سلام علیکم
imagínense que había sido tanto esto de la discriminación racial que si dos personas se encontraban en la calle en vez de decir salamu alaikum decía anta árabe o muwali, o sea tú eres árabe o un muwali.
Esto
tenía que ver, obviamente, con el tema de la expansión geográfica del mundo islámico, ya que en la época del segundo califa creció tanto, digamos, la geografía del Islam, que había ya muchos no árabes. Que hasta la misma expansión geográfica del Islam está en contra de la tradición profética. Lo que hizo en la época de la expansión del Islam a través de las guerras. Porque el profeta, en la época de la transmisión, digamos, él enviaba a representantes, enviaba a pastores, enviaba nunca intentó entrar por la fuerza o expandir la geografía islámica por la fuerza.
En la palabra Muali, que la escuchamos en esta digamos época que somos Muali, si somos gente con Ali, el Imam Ali alayhi salam. Entonces, tiene que ver con lo que la gente que piensa que los chiitas que no son árabes, si hacemos una comparación con la palabra.
No, eso tiene que ver con antes de Imam Ali, en la época de Omar, que él había puesto ese nombre. Con la venida de Imam Ali, Imam Ali se preocupó justamente mucho por los derechos de estos Muali, por derechos que estaban oprimidos, ¿no? Porque se han seguido como. Entonces, digamos, hubo mucha, digamos, interrelación de Imam Ali con ellos justamente para poder contrarrestar esta tradición de Omar de la discriminación racial, pero no tiene nada que ver con el Muali Nesna. El Muali Nesna es de Wilaya.
یعنی تغییر در سنت پیامبر در تاسوی خلیل دوم جا شد من نقل حدیث پیامبر بود ایشون در یک زمانی خاص هر کسی حدیثی از پیامبر داره.
Lo segundo que hizo Omar es que prohibió la transmisión del hadiz del profeta. Por eso cuando era califa le pidió a todos los musulmanes que tenían hadices escritos, que traían sus papeles, para reunirlos todos. Que supuestamente la gente pensaba que los iba a reunir, justamente a compilar la transmisión de hadices. Cuando reunió todos los hadices que estaban escritos, entonces hizo una gran fogata y los prendió fuego. Y de ahí, además, prohibió de ahí en más escribir los hadices del profeta, cosa que digamos, cortó la, digamos, la tradición con los profetas, o sea, cortó la tradición profética de los hadices. El argumento de madre es que justamente yo quiero quemar todos los hadices para digamos, salvar a la comunidad del peligro de una mala digamos, transmisión del hadiz del profeta. O sea, eso es similar a que un policía, por ejemplo, vea 4, 5, 8 de conductores que conduzcan mal, por ejemplo, y hagan accidente, entonces prohíba directamente conducir en el país. Porque como hay peligro, digamos, de algún tipo de error o o de accidente, entonces se prohíbe conducir. ¿Si eso es lógico?
نکته بعدی این بود که بر اساس همون نظریه که گفتم پر حزب قریش که این دوستان این بزرگان از این حزب قریش بودن، خلیفه دوم تغییرات زیادی در سنت دینی پیامبر.
La tercera cuestión que hizo Omar es que justamente basado un poco en la teoría del partido de Quraysh, de que en realidad no había que seguir al pie de la letra de la tradición profética o pegarse mucho a la tradición religiosa y política del profeta, comenzó a hacer cambios en muchas de las normas del Islam y de las tradiciones proféticas.
Hasta, ahora como un ejemplo, در زمان ابوبکر هم
Digamos a manera de ejemplo, por ejemplo en la época de Abu Bakr se rezaba con las manos en la época de Omar un grupo de prisioneros iraníes de las batallas que tuvimos con los persas, cuando entraron a visitar al califa, al saludarlo, lo saludaron de esta manera porque era una forma de respeto que los persas tenían así al
lado.
No sé si Omar le dijo que cuando ustedes al saludar, es una forma de respeto que nosotros los persas tenemos. Dijo, le gustó esa forma de hacer respeto. Dijo, bueno, entonces a partir de ahora, cuando rezamos, crecemos así. Ese es un ejemplo, por ejemplo, que muestra un poquito esto de que en realidad ellos pensaban, ese partido pensaba que se podía cambiar la tradición religiosa. Mientras que Imam Ali, por ejemplo, y su grupo, el partido de Ali, digamos, ellos creían que la religión se había completado, dice el Corán, al Imam al-Fatul al-Fatina, que significa hoy he perfeccionado, he completado para ustedes vuestra religión. O sea, ellos creían que el profeta, después de 23 años, había ya completado la religión y la había perfeccionado de tal modo que no se necesitaba ni cambiar nada ni sumarle nada. Entonces, esa era dos visiones totalmente diferentes que tenían el partido de Ali y el partido de los
otros. کار دیگه که خلیفه دوم کرد که اونم از نظر مشکل جدی در جامعه ایجاد کرد، او به اصحاب پیامبر اجازه نمیداد بروند در مسجد مثلا بعد از نمازها برای مردم از پیامبر حدیث درک کنند، چون من ممنون کرد گفته ممکن همون گیراننده خلافکار باشد کل من
otra de las cuestiones que hizo por ejemplo que también afectó en el cambio de la sunna, digamos el desvío de la tradición profética, es que se había prohibido la transmisión de los hadices, no se permitía que los musulmanes estudiaran los hadices del profeta justamente por tenerse el peligro. Le dio oportunidad a los nuevos musulmanes que habían sido sabios y unidos como Ka'b al-Ahbar, incluso que las personas puedan decir las historias de Bani Israel, entonces era, ya se había transformado un poquito en una no diversión, así como para pasar un tiempo, ¿no? En vez de ser un aprendizaje, digamos, de la sunna profética, simplemente dejaba que estos nuevos musulmanes, que habían sido sabios judíos, hablen de sus historias para que la gente se entretenga. La pregunta es, según su visión, la sunna de Omar, o del segundo califa, ¿estaba conforme a la sunna profética? Nosotros respetamos al segundo califa, no tenemos nada que decir sobre su persona si quieren, pero ese comportamiento, ese trato con la sunna profeta, ¿no permitió un desvío en la tradición profética en la comunidad? Es decir, si nosotros tomamos a la sunna profética como una línea recta que debería continuar con el tiempo, hasta Abu Bakr, bueno, se había mantenido de esa forma, con la llegada de Omar, obviamente hubo un desvío, o sea, ya no continuó de la misma manera la sunna profética. El segundo califa en una de las guerras o batallas que tuvo llegando acá a Irán, una zona que está cerca de Qom, fue asesinado por un iraní. El segundo califa eligió a 6 personas para que entre ellos se elijan al tercer califa. Estas 6 personas fueron Osman, Talha, Sa'd, Zubair y Abdul Rahman y Ali.
Si se dan cuenta, bueno, en la división de estos dos partidos solamente Ali y quizá Zubair pertenecían al partido de Ali, los demás eran su partido de Quraysh. En este consejo que se había armado para la elección del califa, los votos se habían dado igualdad entre Osman y Ali. Omar había establecido que Abdulrahman iba a ser el secretario del
consejo.
Y en realidad había dicho, bueno, en caso de que se igualen los votos, entonces Abdulrahman puede decidir quién será su próximo califa. Este consejo fue a la mezquita de Medina para la elección del califa. El mismo Abdulrahman le dijo a la gente de estando en la mezquita que bueno, nosotros sabemos muy bien que Ali es el más apto para el califato, pero yo acepto, yo hago la baya, digamos, este compromiso, este juramento de fidelidad con él en caso de que Ali siga las órdenes del Corán, la sunna del profeta y la sunna de los dos califas anteriores, Abu Bakr y Omar. ¿Qué habrá respondido el imam Ali según ustedes? ¿Por qué?
¿Por qué?
Dice, yo este tema lo toqué con un profesor de filosofía europeo que vino como invitado nuestro acá y él hizo una aclaración interesante. Dijo, qué raro que Ali no dijo un sí, digamos, en ese momento para, digamos, tomar el gobierno porque es que se estaba ofreciendo el gobierno del mundo islámico. Si hubiera dicho que sí en ese momento y después ya continuamos porque no dijo un sí diplomático, ¿no? Como para que la gente lo acepte y después
dice,
si el imam hubiera dicho que sí, no hubiera habido ninguna diferencia entre Muawiyah y Ali. O sea, si hoy nosotros decimos que Ali es la manifestación de la honestidad, de la justicia, es justamente porque no dijo que sí. Dice el imam Ali, no solo en el Islam, hasta en muchas otras religiones, digamos, ha sido quien ha inspirado a muchas personas. Por ejemplo, Gandhi en la India dijo que mis modelos en mi levantamiento, había sido Ali y Hussein. O había muchos monjes, por ejemplo, cristianos que habían considerado a Ali como el. Dice, por ejemplo, uno de estos es el famoso George Duff, que es un libanés cristiano que se dedicó toda la vida a escribir sobre Ali, que escribió un libro famoso sobre la religión. Es el libro famoso
este.
Él dice que se encontró con él en el Líbano, tiene 90 años todavía. Le dijo, yo si me muero y revivo 10 veces, solamente me dedicaría a Ali. Entonces, si en ese momento él hubiera dicho, el imam Ali hubiera dicho ese sí diplomático, hoy no sería Ali. Dice esa misma pregunta que Abdulrahman se le hizo a Osman, que si te aceptamos como califa vas a actuar según el Corán, la sunna del profeta y la sunna de los dos. Dijo que sí, aceptó él y al final, bueno, obviamente no cumplió con ninguna de esas. Osman como familiarmente pertenecía a los Bani Umayya y a los Medas y aún permanecía, digamos, en su ser la mentalidad esta de tribal. Entonces, además de continuar con muchos de estos proyectos de Omar, le dio mucho poder y dinero a su gente, a sus familiares. Y desgraciadamente su califato duró mucho tiempo, más de 13 años. Y la corrupción económica en la época de Osman había sido muy, muy grande.
mucha corrupción, además, digamos, tanto corrupción como discriminación. Hasta los compañeros del profeta, que en la época de Omar tomaban dinero de él, hasta ellos estaban inconformes con la corrupción. Sí, bueno, finalmente llega el imam Ali después de del asesinato de Osman. Ali llega al califato y lo hace obviamente obligado por la misma gente. O sea, la gente llegaron a la casa de Ali, digamos, de una cuota de miedo más fuerte. Digamos, por la fuerza de, digamos, de producción que se califa. Él dice, bueno, yo acepto el califato que ustedes me están poniendo, justamente con la condición de poder hacer volver la sociedad dinámica a la sociedad profética, porque había sido tanta la corrupción, la discriminación, digamos, la decadencia, ¿verdad?, en la época de los primeros califas, que había que salvar, o sea, ellos habían encontrado a Ali, el salvador de la comunidad o de la sociedad dinámica. El primer punto que hizo es acabó con la discriminación económica y racial. Dijo, a partir de ahora todos los musulmanes son ante la ley iguales. Si viene un negro de África que ayer se hizo musulmán y lo comparamos con un compañero, los primeros compañeros más importantes del profeta Muhammad, los dos son para mí iguales. Acabó con esta prohibición de la transmisión de los hadices y dio la orden de que todos aquellos que mantienen o protegen a los hadices del profeta o estos transmisores que todavía vivían y recordaban a ese profeta, que lo escriban rápidamente para que sus protejan. Él dijo, todas las normas y las leyes que voy a proponer son digamos, basadas en la sunna del profeta, en la tradición profética. No voy a actuar, digamos, o permitir, digamos, las leyes basadas en la tradición de los califas. El mismo mes de Ramadán del año 36, el primer año que fue califa, la gente se había reunido en la mezquita para rezar el Salat del Tarawih y lo había tomado más el tema. Entonces el imam Ali no fue a rezar, vino a buscar una fiesta, todos están esperando para salir a bailar la mezquita de Salat del Tarawih. Yo no recuerdo que en la sunna del profeta haya habido. Dijo, no, pero eso Omar lo hizo después, digamos, de la sunna. Yo solamente no les prohibió a ellos que lo hagan, pero dijo, bueno, yo como califa no voy. Y justamente volviendo al mismo tema del partido, porque ellos creían que la sunna del profeta era la religión perfecta y completa, o sea, no hacía falta sumar de nada. Por ejemplo, con respecto al tema del tesoro público, él no consideraba que el tesoro público era un dinero que podía repartirse. Él decía, el dinero del tesoro público sí hace falta ser reparte entre los pobres. Y aquel que es pobre tiene que venir a buscarlo. O sea, nosotros ni siquiera tampoco vamos a repartir de quien necesita, pues viene y se le da tres dirhams, o sea, la medida de poder saciar sus necesidades. Justamente este tema de la justicia social del imam Ali alayhi salam creó mucha controversia entre los compañeros, porque muchos de ellos, durante 25 años, estuvieron cobrando dinero, digamos, por supuesto, y el imam Ali sabía que ese tipo de justicia iba a causar mucha controversia, mucho conflicto. Es por eso que durante esos 4 años del gobierno de Ali se le impusieron 3 guerras importantes, 3 batallas importantes y algunas que otras pequeñas batallas. La primera guerra, que bueno, la batalla vamos a hablar en la próxima clase, fue la de, digamos, para eliminar el pedido de Banu Umayya, que desgraciadamente, porque los compañeros no apoyaron, no pudo darse. La primera guerra, que fue la guerra de Yamal, que fue, digamos, a Aisha, se fue justamente basada en esto de la justicia social de Imam Ali, la crítica que se le hacía a la justicia social de Imam Ali, y por eso que se desarrolló esta guerra.
و جنگ مهم سومیشون هم جنگ با خوارج بود، افرادی کشفهم از دین که در واقع ریشه و پدر بزرگان
سی لا تسر گرنا فو این کونترا دو خوارج و خشیتا که سون de hombres que digamos están en que son un poco el origen de todos estos movimientos, los talibanes, los Daesh, Entonces, a manera de resumen, vean cómo durante 25 años después de la muerte del profeta se ha desviado la sociedad dinámica de las ascendencias
coreanas.
Los grandes problemas que tuvo que enfrentar el Imam Ali justamente se debía a esta desviación de la sociedad dinámica de la tradición profetista. Y eso lleva a que después de 20 años, en el año 61, el imam Hussein, el nieto del profeta, dijo Ali, se lo asesina, digamos, bajo la excusa de que es un hombre, de que es un apóstata o alguien que salió de su religión. Teníamos una profesora de español del Vaticano, mi mujer.
از دانشگاه آنجلیکون واتیکان. ایشون اسپانیایی بود، هم شهری انگلستان بود.
Dice esta profesora española le había dicho a él que ahora yo con esto entendí todos los, digamos, los problemas que hay en el Islam, porque después de la muerte del profeta 50 años después muere el nieto del profeta como si fuera un no musulmán.
Historia
va a dar origen a esto. Muchas gracias.
Muchas gracias. با صلواتی جلسه امروز رو به پایان
رسوند. اللهم صل على محمد و آل محمد.
ان شاء الله این بحث رو که تمام بکنیم یه بحث خیلی
در پروژه ما هست، مصاحبه سی با مصاحبه این دست استودنت دکتر ریچارد.